Herrera en COPE.
Estar informado.
El Frente de Liberación Popular, conocido como el Felipe, entre los años 58 y 69, fue un grupo de personas corrientes que se opusieron al franquismo. No habían vivido la guerra. A diferencia de otros grupos, se mantuvieron siempre en la clandestinidad, publicaron libros, concienciaron a las clases más humildes, y entre la poca documentación que existe de ellos, de los Felipes, el profesor de Historia Contemporánea Cristian Cerón y el doctor de Psicología Francisco Lara han escrito un libro, se llama El Frente de Liberación Popular, Historia de una Rebelión, 1958-1969. Tengo el gusto de saludar a Cristian Cerón. Profesor, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por invitarme a su programa.
¿Usted le toca algo a un fundador de Felipe, que era Julio Cerón Ayuso?
Bueno, siempre me lo preguntan, Carlos, y bueno, hasta donde yo sé, no somos familia, ¿no?
No.
Pero es siempre en los congresos y demás es corriente, ¿no?, esa pregunta.
Claro, porque en el caso de Julio Cerón, que era un genio, por cierto, todo me conviene recordarlo.
Sí.
Julio Cerón era un personaje de una genialidad jeroglífica, única e incomparable. Siempre decía, esto es lo que nos espera, no es nada comparado con la... O sea, la teoría de la relatividad no es nada comparado con lo que nos espera.
Sí.
No existe ningún archivo del Frente del Felipe, porque desapareció y desaparecieron también los documentos, ¿no?
Claro, como bien has dicho en la presentación, ¿no?, pues Felipe pues va desde el año 58 hasta el 69, sí, en plena dictadura. Por tanto, la documentación que van generando es una documentación clandestina, ¿eh?
Uh-huh.
Una documentación que supone que si te la encuentras, pues tienes un serio problema con las fuerzas de seguridad, ¿eh? De tal forma que parte de la documentación, pues bueno, la quemaron los propios Felipe, ¿eh?, ante el riesgo de ser detenidos, porque, bueno, durante estos años ser detenido por las fuerzas de seguridad, la brigada político-social, ¿no?, era algo bastante serio. Por lo tanto, no hay ningún archivo, ¿no?, concretamente sobre el Felipe. Y en esta investigación que hemos realizado, pues Paco y yo, pues claro, hemos tenido que buscar archivos privados y completarlo con testimonios orales y escritos.
Claro. Digamos que el Felipe era un grupo de oposición al franquismo muy ilustrado. Es decir, donde el peso de la intelectualidad era muy importante, ¿no?
Sí, sí. De hecho, algunos de los Felipe, pues bueno, tenían un gran nivel cultural, ¿no? Empezando, pues, bueno, pues por Julio Cerón, ¿no?, que será el fundador, pero será la tónica general desde el año 58 al 69, donde, bueno, miembros del Felipe pues van a escribir pues en Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Revista El Ciervo, es decir, en buena parte de las revistas importantes de aquella época, ¿no? Algunas oficiales y otras clandestinas, ¿no? Por ejemplo, una de las oficiales era la revista Praxis, ¿no? Uh-huh. Que tenía el subtítulo Revista de Higiene Mental de la Sociedad,
sí,
¿eh?
Sí.
Con ese subtítulo absurdo, ¿no?, para intentar burlar la censura. Esa revista, por ejemplo, era oficial.
¿El no haber vivido la guerra civil para ellos era positivo o no lo era?
Bueno, el no haber vivido la guerra civil pues era algo que los va a unir, ¿no? De hecho, la guerra civil va quedando atrás. Por ejemplo, Julio Cerón pues es del año 28, ¿eh? Por lo tanto, no hay ningún miembro así, bueno, siempre habrá alguna excepción, ¿no? Pero generalmente no habían vivido la guerra civil, a lo mejor alguno la etapa de posguerra, y esto va a suponer que puedan unirse, ¿eh?, distintas personas con diferentes ideas, ¿no? Que era la idea de Julio Cerón, crear un frente y no un partido político, ¿eh? Que esa,
claro,
fue el gran acierto.
La nueva visión del socialismo que tenían, ¿cuál era?
La nueva visión del socialismo era precisamente que hubiese un encuentro entre lo que es el cristianismo más social, ¿no?, con el marxismo, ¿eh? Algo pues que en aquellos momentos se pensaba que era incompatible, ¿eh? Después pues había distintos proyectos, ¿no?, desde traer la democracia, realizar una revolución, y bueno, como están los años de la descolonización, pues bueno, había quien pensaba que había que realizar un periodo de guerrilla, o iniciar una guerrilla en España, al igual que se había hecho en Cuba o en otros países como Argelia, en los cuales pues se habían quitado el yugo de la descolonización. Esto es algo también novedoso.
Claro. Bueno, hubo un momento en el que algunos miembros del Felipe iban en busca de posibles aliados que apostasen por la vía armada.
Claro, es que hay que entender también el contexto histórico, ¿eh? Es decir, en los años finales de los 50 tenemos a Fidel Castro y los barbudos, ¿no?, que comienzan a derriban al régimen de Batista, tenemos en Argelia, en otras partes del mundo, en Vietnam, en fin, que era algo que se pensaba, que podía ocurrir en España, que esta era también otra de las características del Felipe, que en ocasiones, ¿no?, se hacía una lectura del marxismo en el cual veían la revolución inevitable. De hecho, Carlos Semprún, hermano de Jorge Semprún, ¿no?, contaba que cuando se encontraba pues por París o en Bélgica, ¿no?, con Ernesto Mandel, que era en esos momentos uno de los grandes intelectuales de la izquierda europea, este le preguntaba que cuándo iban a comenzar las insurrecciones en Andalucía. Y claro, Carlos le decía que nunca, y decía Ernesto Mendel, pues eso es imposible, ¿no?, tiene que comenzar, tienen que iniciarse, porque dentro de la teoría marxista, ¿no?, se veía que aquello era inevitable. Pero claro, la realidad y los hechos, como sabemos, son tozudos, ¿no?
¿Tuvo el Felipe, el Frente de Liberación Popular, digamos, un proceso de radicalización que acabó con él?
Efectivamente. El Felipe, al ser un frente donde se agrupaban distintas tendencias, diferentes ideas, donde no se imponía una cosmovisión, ¿no?, concreta de lo que tiene un partido político, pues claro, va a sufrir una radicalización en los últimos años, ¿no?, sobre todo en la etapa de Bar del 65 al 69 y concretamente cuando se inicia mayo del 68, donde vamos a tener partidarios de una tendencia gradualista, que consistía en que había que abandonar la lucha guerrillera y por lo tanto hacerse con la estructura del Estado, para que una vez conseguido esto llegase, digamos, la revolución socialista. Era algo que, por ejemplo, Salvador Allende, ¿no?, va a intentar realizar en Chile. Y otra tendencia era la que quería pues una revolución, un partido marxista-leninista, y por lo tanto abandonar la estructura de frente. Claro, en mayo del 68, con las distintas tendencias que van saliendo, el frente pues va a saltar por los aires y va a desaparecer en 1969.
Digamos que entre los jóvenes, yo siempre he tenido la sensación, a mí me llega el Felipe de lejos, ¿no?, dentro de la universidad, hacía 5 años que se había disuelto, pero me daba la sensación de que tuvo entre los jóvenes estudiantes mucha acogida.
Efectivamente, de hecho, buena parte, ¿no?, de los militantes del Felipe eran jóvenes. Y la idea era precisamente que estos jóvenes conectasen con el movimiento obrero. Iba a haber estudiantes que se van a iniciar pues en el mundo laboral con la idea de atraerse a la clase trabajadora, porque la idea era precisamente derribar a la dictadura. Y claro, sin el apoyo de los trabajadores, pues eso era imposible.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Cómo hubiera sido la transición sin ese frente? ¿Ayudó en algo? ¿Influyó en algo?
Bueno, yo creo, y vamos, como tanto Paco como yo, los autores de este estudio, pensamos que ayudó, ¿no? De hecho, el Felipe será, como otros autores han señalado, una auténtica escuela de políticos, ya que personas que militaron en el Felipe, desde el año 58, ¿no?, hasta el 69, pues después lo vamos a encontrar en formaciones políticas pues muy diferentes, ¿no?, ya sea el PSOE, el PC, la UCD, en puestos de gobierno, ¿no?, como en algunos ministerios, por lo tanto va a ayudar a la transición.
O sea, que puede que sin el Felipe, Felipe no hubiera sido Felipe, me refiero a González.
Ah, bueno, eso en el libro, ¿no?, tratamos el tema de cómo el Felipe resultaba atractivo, ¿no?, para una juventud, ¿eh?, y concretamente pues personas como Felipe González, ¿no?, Alfonso Guerra, pues veían con muy buenos ojos este movimiento. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado el Felipe? Bueno, eso es difícil, ¿no?, de decir. Los historiadores nos tenemos que basar en los documentos, ¿no?, y en los testimonios que vamos recogiendo, en definitiva, en las fuentes. No podemos decir que hubiese pasado si, ¿no? Una ucronía es difícil de establecer por parte de los historiadores.
¿Los universitarios de hoy deberían luchar contra algo?
Bueno, los universitarios de hoy son los ciudadanos, ¿no?, de nuestro tiempo, y también los profesionales del mañana, ¿eh? La universidad tiene que servir no solamente para aportar contenido, sino también para que las personas se vayan creciendo, ¿eh?, y por lo tanto vayan pensando, ¿eh? Y por supuesto, la persona que piensa y que reflexiona es una persona crítica, ¿eh?, y por lo tanto mejorará, ¿no?, la sociedad en la que se encuentra.
Protestar protestan poco. ¿Por qué cree que no lo hacen?
Bueno, no solamente es que protesten poco los universitarios, es algo común, ¿no?, a las sociedades de nuestro tiempo, ¿eh?, donde el nivel de protesta es muy bajo en cualquier área, ¿no?
Y de lo eso es, de lo contemporáneo, algo anacrónico. ¿Por qué cree usted que hay gente que mantiene vivo a Franco?
Bueno, es una pregunta, ¿no?, complicada, ¿eh?, pero le puedo decir que como historiador, pues bueno, hay etapas de nuestro pasado, que hay personas que se lo ven con cierta nostalgia, pero los historiadores debemos de poder transmitirle a la sociedad lo que ocurrió en ese periodo histórico, y que una vez que los ciudadanos conocen lo que ha ocurrido, pues cada cual tome la decisión que quiera. Yo, por ejemplo, le pongo a mis estudiantes el ejemplo de que, bueno, siempre se ha dicho que Hitler, ¿no?, construyó muy buenas carreteras, buenas autopistas, bueno, que eso también es verdad, ¿no?, pero que no hay que olvidar, ¿no?, el genocidio que llevó a cabo. Y que, por lo tanto, aquellas personas que tienen pues cierto cariño, ¿no?, al ejército alemán, a la grandeza de la Wehrmacht y demás, pues tienen que conocer también lo que hizo el régimen nazi. Y después que cada uno tome las decisiones que quiera, pero que sepa lo que ocurrió. Esa debe ser la función de los historiadores.
Mi querido Cristian Cerón, qué interesante es escucharle, qué interesante es leer esta historia de una rebelión, la historia del Frente de Liberación Popular que ha escrito con Francisco Lara.
Paco Lara.
Con Paco Lara. Cristian, le mando un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Un abrazo también, y gracias por la oportunidad, ¿no?, de dar a conocer esta parte de nuestra historia ante los oyentes, porque bueno, no siempre se tiene la ocasión para hacerlo. Bueno, ¿eh? Y la investigación histórica debe de llegar, ¿no?, a la sociedad. Muchas gracias, Carlos.
Cuente con nosotros. Gracias, Cristian.
Gracias.
La cantante Celine Dion, que tenía previsto retomar su gira por Estados Unidos y Canadá el 9 de marzo, la ha suspendido sin fecha. Los espasmos musculares severos y persistentes que sufre le están impidiendo subirse a los escenarios. La última vez que fue vista en público fue en París, en la Semana de la Moda, y fue protagonista por sus impecables looks y por su extrema delgadez. Ella, esta otra, sin embargo, no sale de la bata y está siempre morcillona. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, ha sido en Sevilla donde se ha festejado el cumpleaños de Servidora, mientras Kim Jong-un estaba en Abu Dhabi con el rey. Que, por cierto, la plancha de viaje debe ser que se la perdió en algún control de seguridad de algún aeropuerto, porque en la foto se ve claramente que lleva la camisa hecha un burruño. Que no me parece a mí que sea esa manera de ir a ver al rey, la verdad. ¿Qué va a pensar ese señor? ¿Que nos hemos vuelto republicanos o qué? Una planchita, por favor. Con todas esas pulseras que fue a Abu Dhabi, que parece macaco. Te digo una cosa. Que gracias a Dios, para la foto, aún no se había echado un lamparón. Porque es que el líder norcoreano se pone a mojar pan, barco va y barco viene, y podemos acabar como un árbol de Navidad. Bueno, pues el caso es que papá estaba con el emérito y servidora se fue a Sevilla de celebración. Digo, ea, como es en Sevilla, a ver si veo al hijo y arreglamos esto ya, o lo mandamos todo a la mierda porque ya está bien de mamoneo. Bueno, me manda una foto desde el tren. Ya voy para Sevilla. Paso por mi casa, me doy un agua y me uno. Yo me había tomado dos pasitos en la comida y decidí que me iba a tumbar un poquito para no ir haciendo el Michael Jackson por la calle. Total, que me despierto y veo que mi todavía ex Alberto Eduardo Herrera Montero me había dejado un mensaje. Xoxo. O sea, porque ya no soy my love. No, no. O sea, Xoxo. El taxi me ha dejado ya en el centro. Total, salimos y le digo, estamos en Ponce de León. Nada. Silencio. A la hora le pongo otra ubicación. Nada. Silencio. Pero es que pasa una hora más y le vuelvo a poner otra ubicación. Nada. Ni un clic azul ni dos. Me levanto por la mañana, que era mi cumpleaños ya, y le mando un mensaje a Alberto, por favor, que me estoy preocupando. ¿Dónde estuviste? ¿Y con quién, sobre todo? Nada. Eran las 11:30 de la mañana. Alberto, por favor, contéstame. Y a las 12 me suena el móvil y al otro lado estaba Nadia Comaneci dando volteretas todavía después del ejercicio en el que le dieron todo dieces. Digo, bueno, Barry White, ¿te voy a ver el peluquín o no? Y me dice, es que me voy al campo y hasta el domingo por la noche no vuelvo, así que ya no te veo. Pegué un colgazo y pensé, luego vendrá llorando. Cuando pasen cosas que están a punto de pasar, luego dirá que por qué. Que yo por las buenas soy muy buena. Pero llevo dentro la maldad del huevo de la salmonela. Ahí se queda eso. Ay, de verdad, qué asco.
Qué tensión.
Hay tensión, sí.
Es que hay un silencio que no había.
Pero tú, Alberto, ¿cómo coges y te vas al campo sabiendo que lleva allí?
Vamos a ver, es que habíamos quedado y pasó de mí.
No.
Ella pasó de ti o tú de ella.
Fue un
intercambio de...
Un desencuentro.
Tuvo una desconexión muy gorda, él. Ya te digo, los jueces 10, venga, 10, los jueces hay 10, 10.
Ah, que estaba estudiando.
Y el voltereta. Nadia Comaneci.
¿Qué pasa, no?
Es que...
Ay, qué misterio.
Hasta yo encuentro que eso está feo.
¿Ves? Ya. Es que está feo.
Es que está feo. Claro.
Ya, claro.
Es que está feo.
Cuando algo ha unido a dos personas...
Ya lo sé.
Aunque lo haya separado un piso...
Ya.
Pero podíamos haberlo arreglado si lo hubiera querido. Pero es
no,
que
pero es que lo que no quiere que se arregle lo del piso soy yo.
Claro.
Ah, bueno,
el piso vamos
el de la plancha.
Dejarlo.
Claro.
El de la falta de plancha.
El de falta
sí,
de plancha
sí.
Es que no, lo del piso no.
Es otra cosa.
Pero hombre, el trato cordial, el trato cortés.
Es verdad.
Y no decir, me voy al campo, ala, ahí te queda.
Sí. Hombre, pero estaba dicho ya.
Lo llevaron al campo, porque él solo no se fue. El solo.
Ahora tenemos que hablar de la Mutua.
Pues sí, qué momentos más malos. En fin, que echando la vista atrás, también nos damos cuenta de que lo hemos pasado mal, ¿verdad? Ahora, cuando empezamos a recuperarnos, no queremos caer otra vez en lo mal. Pero es que los precios de todos se han disparado, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Lo puedes comprobar llamando al 91-555-5555. Es que es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Compramos tu coche. Ocasión Plus. Nadie paga más. Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus. Pago en el acto.
Ocasión Plus. Número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, como seguimos volando, somos como halcones que vuelan alto y ven la tierra, identifican un conejo entre la maleza. En el vuelo nos acompaña ahora Diego Martínez para de vez en cuando ver entre la maleza alguna de las personas que han significado desde la humildad una pieza en ese engranaje magnífico, el collar de perlas de las Españas. Querido Diego, buenos días. Diego.
Eso. Dime, Carlos.
¿Qué?
Pues aquí, ¿qué desayuno ahora mismo, hijo mío?
Ahora mismo, a las 11:30,
sí, Nenico. Pues si estoy levantado desde las 4 de la mañana, hijo mío. Si esto es un sinvivir, ya no duermo.
¿Por qué no duermes? ¿No tomas nada para dormir?
Duermo poco. Duermo 3 o 4 horas, pero duermo muy intenso y ya luego me despierto y me tengo que levantar.
Claro.
Y ya, pues mira, se me ha hecho una mejilla tarde porque está preparando esto y tal, pero bueno, ya, digo, bueno, me comí ahí un bocadillico de caballa, luego me he tomado una napolitana y luego me he tomado dos boniatos asados.
Claro.
Bueno.
Y ahora que voy a comer, pechuguica de pollo a mediodía para equilibrar.
Muy bien. Claro. Hace muy bien, hermoso. Bien. Bueno, total, qué alegría hoy hablar, quedarnos en Almería para recordar la figura de un guitarrista que marcó una época, que fue una persona querida y admirada, José Fernández Campo Riccioli.
Así es, Carlos. Nació en el municipio de Adra en 1920, José Fernández Campo. Es considerado uno de los mejores concertistas españoles de guitarra del siglo XX. en este hombre gentil y muy querido en toda la península, se daba una circunstancia, y es que lo mismo tocaba la guitarra clásica que la guitarra para flamenco. Además, fue un gran impulsor de la música tradicional.
Bueno, en la península y también en archipiélagos.
Sí, no, y bueno, y en Europa. Luego hizo una gira, sí, hizo una gira importante también, es verdad.
Desde niño disfrutó de la música en casa, lo que le hizo amarla hasta los últimos días de su vida.
Su padre, Salvador Fernández Riccioli, tocaba de forma magistral la guitarra, aunque era un maestro con la bandurria. Lo curioso es que el padre era carnicero. Antes del inicio de la Guerra Civil, José pierde a su padre. Acabada la contienda, había participado en el bando republicano, es detenido y pasa varios años en la prisión de Valladolid y Santander.
¿Y ahí aprovechó para estudiar música?
No desaprovechó el tiempo. Y había días que estaba 7 horas estudiando, siempre acompañado de su guitarra. Estudió en Valladolid solfeo, órgano y guitarra. Luego, Teodardo Gutiérrez Alonso se encargaría de su educación musical. Una figura clave en esa formación musical fue el sacerdote Julián Bárcena.
Pero el solfeo, ¿en qué sitio exactamente lo estudió?
Pues tuvo que ser en la prisión, Carlos. Claro, claro. Estaba en la prisión.
Bueno. Y tras actuar en Santander ya libre de la pena por rebelión militar, se volvió a su pueblo, Adra.
Así es. Su primer recital de guitarra clásica precisamente fue en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 1945. Adopta como nombre artístico el de Riccioli, cambiando la I latina del segundo apellido de su padre por una Y. De regreso a Adra, toca el órgano de la iglesia, dada la gran amistad que tenía con el párroco don Manuel Rodríguez.
Y la década de los años 50 fue muy importante en la vida de Riccioli, porque se instaló en Almería y ahí empezó una carrera jalonada de éxitos.
Riccioli se integra en el mundo cultural de la ciudad y aparte se instala, vamos, se viene a vivir precisamente a la capital. Empieza a dar clases y conciertos, actividad que mantendría hasta casi el final de su vida. Frecuenta las tertulias de la ciudad, donde puede conocer a Manuel del Águila o a Celia Viñes. Su primer concierto en Almería de guitarra clásica lo realizó en la Biblioteca Villa Espesa, que entonces se encontraba en el Paseo de la Ciudad.
Y Riccioli decidió tocar la guitarra y tener un trabajo fijo, por lo que opositó al Ayuntamiento de Almería.
En marzo de 1952 se presentó a oposiciones en el Consistorio Capitalino. Fue nombrado funcionario interino con puesto de arbitrio en arbitrio, categoría de fier de renta y exacciones. Estuvo destinado en la Lóndiga, donde cobraba. Pues mira, esa es la denominación que se le daba, fíjate tú. Yo los arbitrios en mi pueblo, yo me acuerdo que siendo niño mi madre también pagaba arbitrio, pero yo lo de la que fuese fier de renta y exacciones, pues es un cargo que él tenía. Estuvo destinado en la Lóndiga, Carlos, donde cobraba los tributos a los proveedores que introducían productos de consumo, y luego fue administrativo de Administración General hasta su jubilación.
Bueno, Riccioli presentó en Almería a Manolo Escobar cuando Manolo tenía 26 años, tras años de amistad, y además trabajaron en una película.
Fueron muchos años de amistad con el cantante almeriense, tanto es así que en 1973 participa durante 3 días en el rodaje de Me has hecho perder el juicio, donde participa Paca Gabardón. Hay una escena fantástica en lo que fue el Mesón Gitano, donde también aparece José Sorroche y Manuel del Águila, autor de la canción que precisamente canta, Si vas pa' la mar.
Qué bonita canción. Y los rodajes le permitieron a Riccioli conocer a grandes estrellas.
Así es, Carlos. Riccioli participó en la fiesta de cumpleaños de John Lennon en 1966, cuando vino a rodar Cómo gané la guerra. En 1971 participó en una gran fiesta con motivo del 31 cumpleaños de Ringo Starr, que estaba en Almería rodando la película El justiciero ciego. La fiesta, hasta hartas horas de la madrugada, fue en el Gran Hotel Almería.
Anda. Una actriz francesa, Brigitte Bardot, digamos que no fue buena alumna, ¿no?
Así te lo cuento, Carlos. Brigitte Bardot, durante su estancia en Almería para el rodaje de Las Petroleras, quiso aprender guitarra. Este capricho de la francesa no se pudo hacer realidad porque el maestro Riccioli lo intentó, pero no pudo. La actriz era muy nerviosa y no se concentraba nada. Fue tiempo perdido. Y el propio guitarrista lo reconoció años después. Y Sean Connery lo llamó a su casa mientras rodaba en Almería y Riccioli le tocó la guitarra un ratillo. Le extendió un cheque de 25.000 pesetas. Era el año 1968.
Fíjate. Un matrimonio, un hijo y el trío Riccioli.
A principios de los años 50, el maestro José Riccioli se casó con Vicenta Clementi y en 1954 nació su único hijo, Salvador. Desde finales de los años 50 y de los primeros años de los 60 ofrece conciertos de guitarra en Alemania, Bélgica, Italia, Egipto, Colombia, México, Ecuador, Reino Unido, Portugal, Francia y Marruecos. En 1985 se centra en el trío Riccioli, donde está acompañado por Jesús y Francisco Luis Miranda Ita. Eran hermanos, siguen siendo hermanos. Y Jesús, además, fue director musical y arreglista de nuestro amigo común, Carlos Cano.
Gran amante del mar, Riccioli volvió a la actualidad. Se acabó de publicar su biografía extensa, ¿verdad?
Sí, eso ha salido ahora mismo del horno. Mari Carmen Rodríguez Sánchez ha publicado una obra fascinante donde da cuenta de la importancia que tuvo el maestro en la divulgación de la música tradicional y sobre todo la influencia que tuvo en otros guitarristas. La obra es un documento clave para conocer la extensa vida de este hombre, que estuvo condenado a pena de muerte en la Guerra Civil y al final se salvó.
Y yo sé que murió poco antes de que acabara el siglo.
Él murió en marzo del 95.
Exacto, en marzo del 95. Don C. Fernando Escamas. Hay una anécdota que da cuenta de lo conocido que fue en su época en Almería.
Pues fíjate, antes te diré una cosa. Por su estudio, Carlos, pasaron guitarristas como Narciso Yepes o Paco de Lucía y cantadores como José Meneses o Fosforito. Y para concluir, te voy a comentar precisamente esa anécdota, y es que era tal su popularidad que unos alemanes que eran amigos suyos no sabían su dirección postal y le mandaron una carta donde se leía: José Fernández Riccioli, Almería, España, y llegó.
Claro, claro. Bueno, la gente de Correos también sabe mucho, ¿eh?
Claro. Ganan una oposición.
Sí, exactamente, exactamente. El maestro Riccioli, sí señor, lo recordamos. Vaya si lo recordamos en Almería. Y ahora, damas y caballeros,
señoras y señores,
el porqué de las cosas de comer.
Sí, señor. Hace dos años, creo recordar que dos años aproximadamente, os hablaba de las gachas, pero hoy vamos a bucear en el origen incluso de esta palabra. La palabra gachas, que empleamos normalmente en plural, habla de un plato muy pobre y propio de los pastores, que tiene una base fundamental: el agua y la harina.
¿Te acuerdas las gachas que nos hacían Javier en La Mancha, que venía a la Feria de Sevilla algunos años a hacerle a la,
claro,
caseta?
A hacerlas allá en la caseta. Estaban impresionantes.
Maravillosas, maravillosas.
Las gachas más tradicionales, de hecho, son las típicas de La Mancha, en las que se fríe tocino, chorizo, otros productos derivados del cerdo, se retiran y en ese aceite de oliva en el que se han frito se tuesta la harina. La más tradicional, como ya sabéis, es la harina de almortas. Uh-huh. Y se le añade agua, cociendo poco a poco,
y pimentón.
Hasta que se llega a una crema que se consume mezclada con estos productos que habíamos frito previamente en el aceite. Es un plato muy antiguo. Y en origen solamente se hacía con harina y con agua, nada más. Y ya os lo digo, que pertenecía a los platos más pobres, porque claro, con estos dos elementos que se podían encontrar cuando ya el hombre empieza a trabajar los cereales y demás, pues se alimentaban y se quitaban las hambrunas tribus muy antiguas, incluso de la época de los romanos. Pero ¿de dónde viene la palabra gacha? Hay distintas teorías. Una de las principales es que viene de cacha, que es femenino de cacho, que se refiere a que ese plato se podía haber elaborado en principio que puede que fuese así, con trozos, con cachos de pan duro. De la cacha a la gacha solamente hay un pasito a la hora de pronunciar. Ah, también cacho es un recipiente de cocina, de barro cocido, o un trozo de ese recipiente. O sea, que es muy probable que la gacha viniera de la cacha, o sea, del cacho o de los cachos con los que se cocinaba. Es muy curioso ahondar en el origen de las palabras que utilizamos a menudo. Estamos en temporada de gachas ahora. Uh-huh. Habría que aprovechar antes de que se vayan los fríos y disfrutar de las buenas gachas.
Son calóricas, ¿eh?
Muy calóricas.
Son calóricas.
Hombre,
¿os acordáis de las que nos comimos en Tomelloso por la noche?
Qué ricas.
También, qué ricas. Sí.
Qué buenas.
Qué barbaridad.
Hay que comer poquito. Lo que pasa es que esto es un vicio. Empiezas y no terminas nunca. Pero luego pasa lo que pasa. Era para gente que trabajaba duramente en el campo, o en el caso de los pastores tendría que hacer grandes recorridos caminando a temperaturas que, como ya estamos viendo estos días por la noche, pueden bajar de los 0 grados. Y ahora, un platito que os voy a preparar, porque el éxito que tuvo lo de la brandada la semana pasada de bacalao ha hecho que muchos oyentes me escriban por privado, sobre todo en Instagram, pidiéndome recetas con bacalao fresco. Ya sabéis que el Scray está a la vuelta de la esquina y que dentro de muy poquito entrarán a Cholón en nuestras pescaderías unos hermosísimos bacalaos frescos que hasta el mes de marzo, abril aproximadamente, estarán en su punto justo. ¿Preparamos un plato rico?
Vamos.
Sí,
por favor.
Vamos allá.
Cazuela de bacalao, fideos y guisantes. Y por supuesto, tomate. ¡Cherokee!
Así cualquiera hace.
Claro.
Eso no es cocinar.
Bueno, claro. Es... Exactamente.
Con ventaja, hombre.
Claro. El tomate lo hace todo.
Si no todo, una parte muy importante de este y otros ricos guisos españoles. Y es que el tomate Cherokee de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, es un tomate con sabiduría. Es un tomate con historia. Porque hay muchas variedades de tomates tradicionales en él. Es un tomate que podríamos confundir a primera vista con un raf, puesto que el color es parecido. Es verdoso, tiene unas rayitas granates que lo hacen muy bonito, pero sobre todo está rico. Y huele a tomate de toda la vida, porque los de Hortícola Guadalfeo son los que de verdad saben de tomate. Sí, aprovechemos esos tomates que tenemos maduritos, esos tomates que están a punto de echarse a perder, quitémosles la piel y dejémoslos a un lado. Y cojamos cebolleta, pimiento, si no tenéis cebolleta puede ser cebolla, pero con cebolleta queda más rico el guiso. Pimiento, si son pimientos de estos que están a punto de decirle a ustedes hasta luego Lucas, mejor. Ajo, sal, pimienta, bacalao, yo lo he hecho con bacalao fresco y ha quedado muy bueno.
Ah.
El tomate Cherokee y unos guisantes que están empezando a aparecer ya en nuestras fruterías, pero que en conserva también tienen su pase, y si son congelados, pues tampoco desmerece el plato. Y por supuesto, un caldo de pescado, un fumet que puede ir envasado, que los hay muy ricos. Bueno, pues vamos a hacer un sofrito, es un plato muy sencillo. Cebolleta picada, ajo, por supuesto aceite, sal, yo le pongo un poquito de pimienta, picamos pimiento y se lo añadimos al rato. En vez de vino blanco, le he puesto un vasito de vermut blanco. Yo cocino mucho con vermut, porque sobre todo cuando los platos son de tomate, al llevar un poquito de dulzor,
mata un poco la acidez, ¿no?
La acidez.
Ah, qué bueno, claro. Está eso, sí, sí. No había caído yo, fíjate. Bueno,
cogemos el tomate ya peladito, ya os he dicho cómo se pela, o sea, se escalda, se le pone una crucecita en el culete, se pone en agua hirviendo y al rato veréis cómo se desprende la piel. Se quita, se pica o se raya y se echa. Y ahí lo dejamos un ratito. Luego ya el fumet. Que se siga guisando todo junto. Y a continuación los fideos. Yo he utilizado un fideo del 4. Uh-huh. Para los guisos utilizáis el gordo o un fideo intermedio.
Me gusta el gordo para los guisos, sí.
El 4,
porque
¿no?
Empapa.
Yo utilizo el 4.
4, sí.
Sí, pues es un tamaño que no es el exagerado ese que parecen gusanos de seda en vez de fideos, pero quien quiera un fideo más gordo para convertir este guiso casi en un plato de pasta, pues lo puede hacer. Y vamos a terminar, una vez que el fideo ya se empiece a hacer, terminamos con el pescado, que sabéis que se va a terminar en nada, en muy poquitos minutos, y no queremos que se nos pase y se nos deshaga. Y los guisantes, junto con el pescado. Removemos, dejamos reposar, es importante que repose con la tapa puesta pues unos minutillos, y ya tenemos un plato de cuchara excelente con estos días que tenemos todavía de frío y con un toque marinero.
¡Qué bien! Muy rico. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
En Goyo González 10, dentro de un ratito en mi Instagram, con la receta que la he tenido que dar a vuela voz, pero ahí más detenidamente y por escrito.
Bueno, ¿y los consejos de Mononoke y el gran Goyini?
Una patata. Y diréis, ¿una patata? Pues una patata, oiga, yo la cuezo, la frío, la puedo convertir en un plato interesante, pues en puré, en la brandada de la que hablábamos el otro día, etcétera. Pero no, vamos a hablar de los usos de la patata en nuestra salud y en la belleza. Usos que desconocíais.
A ver.
Cuidadito con la patata. Por ejemplo, para combatir los problemas de piel, la patata es un buen cosmético. Tiene una gran cantidad de potasio, de azufre y de fósforo. Y si os restregáis una patata por la cara, al rato, cuando os quitéis la película que deja, veréis cómo vuestro cutis está más suave.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Hablando de suavizar, mirad, suavizar y eliminar las ojeras con la patata es muy sencillo. Antes salíamos más por...
Ya no se ve el ojero.
Bueno, una mala noche como la que haya podido pasar nuestro Diego del Alma, ¿eh? Pues a lo mejor se ha levantado con unas ojeritas, con bolsas en los ojos.
No
pues
tengo bolsa.
¿No tienes bolsas?
No, bueno, solo de la compra, Diego, claro. Tiene muy buen cuti, ¿eh?
Bueno, pero si tuvieras una bolsita, no es el cuti caso de Diego. Esa bolsa se suaviza, se relaja... No desaparece del todo, para eso ya habría que hacer una intervención quirúrgica, con rodajas de patata. Te pones la rodaja de patata, una en cada ojo, 10 minutos son suficientes, y ya veréis cómo retirándoos después esa rodaja de patata, notaréis cómo esa bolsa ya ha bajado de volumen.
¿Pero ponerla o restregarse con ella?
No, lo de restregarse viene ahora. Eliminar las células muertas, hacerse un peeling patatero. Esto se puede hacer en pareja, yo lo recomiendo, es muy divertido.
A ver. Bueno,
es súper cookie. Entonces, cortáis trozos de patata gordos y empezáis a restregarle la patata.
Sí.
Le restregáis la patata a vuestra pareja como si no hubiera un mañana.
La patata por la patata.
Por todo el cuerpo.
Por la patata y por todo el cuerpo.
Claro. Por todo el
por
cuerpo.
Donde haya impurezas, digo yo.
Hay que hacerlo o sin ropa, hombre. Entre dos personas.
Hombre, con ropa es más complicado.
Eso no, luego.
Podríais utilizar un tanguita de esos que se ponen a veces cuando uno va a hacer una depilación.
Mira, lo que faltaba.
Cosa.
Sí, está precioso. Entonces, saca de leopardo y la patata.
Patata para arriba, patata para abajo. Empezáis por los pies, podéis subir por las pantorrillas, llegar a la zona de la ingle y a continuación el resto del cuerpo. Es un peeling natural que va a retirar las células muertas de vuestra epidermis.
¡Qué bien!
Para reducir la fiebre, parece una chorrada, pero no lo es. En casos de fiebre muy leve, la patata puede ayudar a bajar esa temperatura corporal. Aplicaríamos rodajas de patata en
ya
la frente.
Me estoy restregando la patata.
Y en la planta de los pies. Y luego contra las cicatrices y las quemaduras también funciona. Muy bien la aplicación de la patata directamente.
La patata que te has restregado se puede luego freír para aprovecharla.
Sí, porque mata
en fin,
todo.
Hombre, si la lavas bien.
El pues fuego, claro, ¿no? Es verdad que todo lo depura.
Restriégame tu patata.
Tu patata.
Sí. Y luego,
chaval,
la fríes.
Oh, qué maravilla.
El agua en la que hemos cocido las patatas también tiene un montón de usos, pero como estamos faltitos de tiempo, lo dejaremos para dentro de unas semanas. Vete tú a saber. ¿Qué hacer con el agua después de cocer las patatas?
Fregar.
Por ejemplo, regar las plantas, terminar con las malas hierbas, echar a los pulgones de tu vida. Como agente limpiador, el agua de la cocción de la patata también le viene bien a muchas superficies sucias. Limpia los desagües,
anda,
te los deja niquelados, y como tratamiento capilar.
¿También?
Si te aplicas el agua de la cocción,
o sea, las
no te restriegas.
¿Qué podemos hacer?
Sí. Hombre, no restreguéis la patata por la calva.
¿No?
Porque como tiene efecto peeling, claro, te puedes llevar los cuatro pelos que te quedan.
También es verdad.
Entonces es con el agua de la cocción.
Mi madre utilizaba las patatas para limpiar la plancha cuando hacía gamba y todo.
¿Has visto?
Eso.
¿Te das cuenta?
Era maravilloso porque le enchufaba y eso lo dejaba nique. Es verdad, eso es cierto.
Es verdad. Pero eso sí, cuando la patata está pelada, ¿eh? Ojo, es patata pelada cocida. No cuando está cocida con su piel.
¿A cocida o seca?
No, mi madre la utilizaba en crudo. Abría una papa y le daba a la plancha y la dejaba ni jabón, níquel.
Claro. O sea, yo me estoy refiriendo ahora al agua de la cocción, no a la patata.
Eso es en Madrid, en Almería era cruda.
Vamos, sí, en mi casa también cruda. Claro, vamos.
Y en Morón.
Bueno, ¿y algo más de la patata?
No, yo creo que ya más usos no se le pueden dar a un tubérculo tan humilde como este.
Eso es Farcon Grey,
cabrón. Esto es Farcon Grey.
Sí, señor, Farcon Grey.
Farcon.
Farcon.
Farcon Grey. Se nota que no habéis estudiado solfeo.
Bueno, ¿qué vamos a comer, Diego? ¿Qué vamos a hacer?
Yo unas pechuguitas de pollo, tengo que equilibrar.
¿Y la pechuguita de pollo cómo?
Es una pechuga entera, medio kilico, abierta así, y le echo unos ajicos y le voy preparando ahí, le echo un poquito de otras cositas verdes, ¿sabes? Como, sí, y se queda estupendo, ¿vale? Sí, y un poquito de limón. Sí, no tengo que echarle mucho.
Claro. ¿Alguien tiene algún plan extraordinario para hoy?
No, no. La verdad es que no.
Bueno, tú sí, mañana ir a la radio.
Sí, y quedar con Naranjo, que como con Naranjo.
Mañana
sí, sí. A las 6 estás allí.
Sí, como el primero.
Bueno, hermano.
Sí, hermano, aquí me tienes con la manguera, preparado para rociaros con el chorro de la esperanza. Desde el cielo con mi coche patrulla, patrullando la ciudad de Dios. Porque soy tu bomberito, señor. Yo soy tu bomberito. Óigame, señor, ¿qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé.
Ahora, damas y caballeros,
es hermano que
bomberos y bomberas,
sí.
El Ángelus.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos, como en el pack de 32 rollos de papel higiénico Confort Compact Carrefour. Compras dos packs y el segundo te sale a 3,09€ hasta el 14 de febrero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.